Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean todos bienvenidos al programa radial Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en su gustada emisora Radio La Primerísima. Recuerde que puede sintonizarnos en los 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país. Puede sintonizarnos en la frecuencia 105.3 FM. Esta mañana le saluda Gabriela Guevara. Si usted desea conocer y seguirse informando más sobre el quehacer que realiza nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, le invitamos a que visite nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. En Twitter puede buscarnos como MEFCANIC e Instagram MEFCA-NIC. Asimismo, le hacemos la invitación a que visite nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. Aquí usted podrá encontrar una serie de videos sobre el paso a paso de cómo emprender en una idea de negocio, cómo dar valor agregado a los recursos que usted ya tiene y sobre todo conocer más ese trabajo que realiza nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el fortalecimiento de este modelo productivo, de este desarrollo económico de nuestra bella Nicaragua, y siempre fortaleciendo las capacidades de nuestras familias productoras que día a día trabajan con amor la tierra y que día a día sacan adelante nuestro país.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
El Ministerio de Economía Familiar inauguró nuevo espacio de gastronomía en la Avenida de Bolívar a Chávez. Este estará abierto de lunes a domingo en horarios de 9 de la mañana a 7 de la noche para que usted disfrute de un ambiente de paz y tranquilidad. Este emprendimiento se llama La Esquinita y tiene un amplio menú a precios solidarios y está ubicado en la esquina opuesta de la Casona del Café. Se realiza el lanzamiento de Ponchito, un juguete lúdico innovador para la niñez nicaragüense, celebrando la vida. El emprendimiento Variados del Sol, originario de Masaya, realizó en la sorbetería Hormiga de Oro el lanzamiento de Ponchito. Este juguete didáctico, con valor histórico y cultural, se realizó en homenaje al niño héroe Luis Alfonso Velázquez Flores, quien por su lucha, por hoy muchos niños y niñas disfrutan de una Nicaragua libre y soberana. Cyber Monday Nicaragua, la plataforma digital que permite el impulso del comercio digital de los negocios, está próximo a celebrar su sexta edición, celebrando a papá con las mejores promociones y descuentos. Usted ya puede inscribirse en el sitio web pn.economiafamiliar.gob.ni. Esto del 7 de junio hasta el 14 de junio están las inscripciones para que usted sea parte de Cyber Monday Nicaragua. Familias protagonistas fortalecen conocimientos en el taller sobre proceso de internacionalización de productos y servicios de emprendedores. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, en su labor de fomento y promoción al movimiento cooperativo en todas sus formas de organización, realiza el lanzamiento de cartilla Mi Cuento Cooperativo, dirigido a los niños que son el futuro de la revolución. A comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
En el segmento de agricultura familiar estaremos abordando un tema muy importante: la polinización artificial en el cultivo de pitaya para mejorar la producción y calidad del producto. Muchos estaremos preguntándonos, ¿pero qué es la polinización en un cultivo de pitaya? ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo podemos emprender en estas ideas innovadoras haciendo este uso de tecnología? Y esto es parte de los logros cumplidos, logros alcanzados de nuestras familias productoras, quienes día a día hacen el uso de esta tecnología amigables con nuestro medio ambiente, que le permite un buen rendimiento productivo, le permite un producto con calidad, le permite mejorar el incremento de la producción y sobre todo mejorar lo que es la economía en su hogar y día a día ir innovando en algo novedoso haciendo uso de estas tecnologías. Está con nosotros el compañero Bismar Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar. Él nos estará hablando sobre lo que es la polinización artificial en el cultivo de pitaya. Posteriormente estaremos escuchando la experiencia de nuestra protagonista Patricia Aguirre Blas de Ticuantepe. Ella está implementando esta tecnología y conoceremos el éxito de nuestra protagonista. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muy buenos días, Gabriela. Estimado oyente, hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito como es la polinización artificial en la floración del cultivo de la pitaya. Como ustedes comprenderán y sabrán de que la pitaya es muy sabrosa, ¿verdad? En invierno es cuando sale la producción de este producto y pues ahí es donde tenemos nosotros que aprovechar la importancia de este cultivo y aprovecharlo de una manera que sea rentable para las familias nicaragüenses. Mediante la polinización se puede lograr lo que es una producción vegetativa de unos frutos mejores, semillas, aportando, ¿verdad?, la seguridad alimentaria, pero sobre todo también mejorando los rendimientos productivos por planta, ¿verdad?, y garantizando la sostenibilidad de la economía familiar. Y sobre todo, pues de esta manera abastecer mejor los mercados. En Nicaragua, nuestros productores explotan más las variedades como la orejona, la lisa, la cebra, la rosa, la amarilla, la morada y la chocoya. Es la que ellos más han logrado experimentar y que tiene mejores rendimientos, ¿verdad? Esto de una manera natural. Imagínense ustedes ya con una polinización intervenida por otros productores para elevar los rendimientos. Tal vez ustedes han notado en el caso de la pitaya de que miran que se cae mucha flor.
La flor se cae.
Se cayó la flor. Pero esto se atribuye a dos cosas. El cultivo tiene que estar bien fertilizado para que la planta no aborte por falta de nutrientes. Uh-huh. ¿Verdad? Y en el caso de si nosotros logramos polinizarla, entonces como ya esta fruta es cuajada, o sea, ya ya logró engendrarse pues ahí el fruto, entonces ya esa flor no se pierde, sino que sería un fruto. Y un fruto puesto en el mercado puede andar entre 20, 30 córdoba y hasta más. Entonces, ahí el productor estaría dejando de percibir ingresos si no hace esta acción, ¿verdad?, de la
Don
polinización.
Bismar. Las personas que nos están sintonizando, que están sintonizando en estos momentos Radio La Primerísima y están conociendo por primera vez lo que es la polinización artificial en lo que es el cultivo de pitaya, ¿le podemos decir cuál es la importancia que tiene este proceso?
Sí, como ya decíamos, Gabriela, la importancia que tiene es elevar los rendimientos, uh-huh, ¿verdad? Y lo que los insectos no logran polinizarla, lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y uh-huh, esto puede incrementar hasta en un 50% la producción. Okay. Ya, porque esta es una flor que abre por la noche.
Y al abrir, a las 7 de la noche, exactamente, dice. Más o menos, pues no es que tenga un horario fijo, es que, como, es que como vamos, uno se levanta.
Es que hay, Mariela, depende cómo estén las condiciones climatológicas del tiempo. Mira, nosotros podemos decir, abre a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Pero si el ambiente está agradable, ella abre la flor.
Ya, como ahorita.
Sí, pero esto va a depender, como le digo, de las condiciones climáticas que tengamos en ese momento. Y podemos decir, pero me dijo que solo anoche abre, ya, y ahorita en la tarde está abierta. Ya. Entonces, en ese lapso que se abre ahí, entonces las abejas logran polinizar y es lo que logramos, lograr los frutos. Pero si las condiciones de sol estuvieran, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella abre solo por la noche. Entonces, ¿quiénes están por la noche? Mariposas nocturnas y lo que son los murciélagos. Okay. Entonces, eso es lo que logramos polinizar. Entonces, nosotros ahí tenemos que aprovechar la abierta de esa flor y hacer la polinización.
¿Y la polinización artificial cómo la hacemos?
Muy buena pregunta. Antes de iniciar una polinización, Gabrielita, nosotros tenemos que preparar materiales. Materiales como, ¿verdad? Como... Es de noche que tenemos, ¿verdad? Tenemos que alistar una lámpara, si está lloviendo una bota de hule. Tenemos que alistar una pinza, un pincel, ¿verdad? Una, ya sea una cajita de cartón, ¿verdad? O algo. Entonces, o una panita para ahí recoger el polen y tenerlo listo. Una vez que nosotros lo tenemos listo, iniciamos la polinización. Pero, ¿qué tiene que ver una variedad con otra? Tiene que ser compatible. Nuestros productores, ellos muy inteligentemente han hecho este cruce, o sea, esta polinización entre la orejona y la rosa, ¿verdad? Entonces, ellos logran tener un buen fruto, ¿verdad? Y con buenas características que son asimilables o digeribles, o de una manera que el proveedor o el que nos va a comprar el producto sea atractivo para él, ¿verdad? Y nos pueda pagar un mejor precio. Entonces, como ya decíamos, ¿verdad? Todo esto, una tijera, los guantes, todo esto tenemos que prepararlo para preparar la polinización. Pero la flor, tenemos que ver si nuestro cultivo está preparado con toda la floración, porque yo no voy a preparar un polen y tengo un 20% o un 30% de las flores que están abiertas. Entonces, ahí no tendríamos buen rendimiento, por decirlo así. Pero hablemos un poco sobre la estructura que pasa el proceso de la floración de la pitaya, o sea, la flor para que se abra. Primero hace una apertura del botón floral. ¿Qué es el botón floral, verdad? Es la parte, como decir, la parte estructural de lo que es la flor, ¿verdad? Pero esa flor, antes que se abra, hay un desarrollo de esa flor, ¿verdad? Hay una preapertura de la flor, pero después existe una apertura de la flor, que ya dijimos que es a partir de las 4 o 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Pero como decíamos, esto puede variar un poco con las condiciones climáticas del tiempo. ¿En qué momento inicia a partir la floración? Recuerden que cuando inician la lluvia, entonces... puede ser abril, mayo, a veces se adelanta un poco, cae en alguna lluvia, entonces se adelanta lo que es la floración. Y si cae más tardío, pues la floración se atrasa. Entonces ahí es donde decimos, la cosecha se atrasó o se adelantó, ¿verdad? Pero es por esas características. Recuerden que estamos en una variedad climática y todo esto juega.
Pero en su normalidad, si es de abril a mayo, don Bismar, vamos a tener un proceso normal.
Normal, correcto, perfecto, así es. En el caso de esta cosecha de la pitaya se da en dos momentos, lo que es abril a mayo y lo que es agosto-septiembre. Entonces, prácticamente son los 6 meses de estación lluvioso que nosotros tenemos la producción de
este cultivo. ¿Y en cuánto tiempo podríamos tener ya el producto, ya una vez la pitaya ya polinizada?
Correcto, muy buena pregunta. Entonces, nosotros aproximadamente unos 40 días.
Exacto.
Unos 40 días. Pero esto puede variar unos días un poco, pero pueden ser por las condiciones de climática, ya sea días largos, días cortos. ¿Qué quiere decir días largos, días cortos? Que hay momentos que la luz solar, o sea, dilata menos, ¿verdad? Si son 12 horas luz, podemos tener 10 horas luz. Entonces ahí decimos días cortos, es por eso. Días largos es que tenemos más horas luz.
Ya, entonces eso es beneficioso para la planta cuando tenemos horas más luz más larga. Entonces, nosotros tenemos que conocer todo el proceso que pasa la flor hasta llevarlo a la producción. Como decíamos anteriormente, nosotros, si nosotros polinizamos, nosotros podríamos tener mejores rendimientos en nuestros cultivos. Recuerden que en la noche, hay que recordar un poco, solo las mariposas nocturnas y los murciélagos.
Entonces, son los que hacen ese trabajo.
Hacen ese trabajo por la noche. Entonces, pero el resto, que es donde tenemos las abejas en todo el día, no lo pueden hacer porque la flor está cerrada.
Está cerrada, sí.
Entonces nosotros tenemos que intervenir por la noche.
Claro que sí, la ayuda también del humano y el uso de las tecnologías, también esto han permitido mejorar lo que es el rendimiento productivo y la calidad en estos productos.
Pero qué bonito esto, porque el productor siempre anda acompañado de un familiar, ya sea de un hijo, de un sobrino, de un primo, ¿verdad? Cercano. Pero ¿qué pasa? Sin querer, él está transmitiendo los conocimientos a la nueva generación.
Así
es. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a garantizar la seguridad alimentaria para nuestras nuevas generaciones. Así
es. Que ese tema lo vamos a tocar un poquito ya cuando estemos con nuestra protagonista, que vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tema de que ella trabaja con su familia, cómo le ha permitido esto, lo que es la generación de nuevos empleos y ese relevo generacional que veníamos tocando con nuestros compañeros que veníamos para la radio, cómo su nieta desde pequeñita ya también sabe lo que es el proceso de la polinización de pitaya, y ella venía también hablando de que lo hace con su abuelita y que va al terreno, a la parcela, que es algo bonito porque desde pequeños nuestros hijos van aprendiendo y se van induciendo a lo que es el trabajo de la familia.
Interesante, Gabriela, también esta polinización hay que tomar en cuenta. Recordá que yo mencioné 7 variedades aproximadamente, sí. Existen más, pero son las que más el productor ha logrado él identificar que tienen mejor rendimiento y mayor producción. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas variedades tienen mayor rendimiento y están adaptadas a nuestras condiciones climáticas de la zona, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el productor ha venido seleccionando estas variedades y además que estas variedades son aceptables en nuestro mercado. Porque existen otras, Gabriela, como la de color blanco, color amarillo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como no tenemos esa cultura, al ver yo una pitaya, yo la parto y el color es blanco, entonces yo como que no, esto no lo he visto, esto no me atrae.
Así es.
Porque lo que hemos visto más en el mercado son pitayas rojas, y es la que más nos agrada y la que hemos acostumbrado. Entonces nosotros tenemos que jugar también con el mercado y aplicar esta tecnología de acuerdo a lo que nos exige el mercado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener mejores resultados en nuestra polinización artificial. Entonces, por mi parte, Gabriela, ese ha sido mi aporte, ¿verdad?
Claro que sí.
Sobre esta parte. Si tenés algún comentario, alguna que podamos ver con nuestros amigos productores, lo podemos hacer ahorita.
Claro que sí, don Bismar, y sobre todo, pues como le decía al inicio del programa, tenemos la presencia de una mujer emprendedora, laboriosa, una mujer esforzada que día a día trabaja con amor la tierra, que se ven los resultados. No solamente es madre, abuela, sino que también es una emprendedora exitosa en lo que es el cultivo de pitaya y también en el uso de tecnología en la polinización artificial para mejorar el rendimiento y la calidad de esta fruta tan deliciosa y tan exquisita en fresco que se le puede dar un sinnúmero de valor agregado a lo que es la pitaya. Damos la bienvenida a doña Patricia Aguirre Blas, ella es de Ticuantepe, Managua. Ella nos hablará primero su experiencia. Doña Patricia, buenos días, sea bienvenida, háblenos primero de su experiencia en el cultivo de pitaya. ¿Cuántas personas son las con las que usted trabaja? Háblenos sobre lo que es la producción, cuántas manzanas es que usted está trabajando actualmente, el rendimiento que saca de cada una de ellas.
Son 2 manzanas de tierra que tenemos. Dos manzanas, y en esas 2 manzanas trabajan mis 3 hijos, mi esposo, yo, por lo menos yo pues la mamá y una nuera. Pero sí, cuando el trabajo está muy, que hay demasiado, tenemos que meter mozos, que son 5 mozos, se los hacen como de 10 ya, de 10, 12 vamos por ahí.
Háblenos un poquito, está un poquito tímida, ya sabemos, pero háblenos un poquito sobre esa experiencia, usted como mujer emprendedora, como madre, esa experiencia de éxito que usted ha adquirido en lo que es este cultivo de lo tradicional a lo al ya con esta implementación de lo que es la polinización. ¿Cómo esto le ha cambiado su vida, el impacto que ha tenido en la producción?
Bueno, cuando nosotros empezamos con media manzana de tierra. Después, media manzana que me heredó mi mamá, pero mi esposo la siembró, yo y él anduvimos sembrando la pitaya, uh-huh. Pues. De esa media manzana, nosotros se la vendemos a un muchacho, hay un
tiene proveedor, su proveedor
uh-huh. Sí, pero a través de que no lo hacíamos la polinizada porque no sabíamos pues todavía, pero a través de que nosotros
han sido capacitados,
sí, hemos sido capacitados en la polinizada después del 2019, nosotros empezamos ya a hacer las polinizadas, pero teníamos solo media manzana. Ya cuando empezamos a polinizar, nosotros vimos pues que sí, sí daba efectos las polinizadas, porque de allí nosotros empezamos a comprar ya lo que es otra manzana.
Usted dice, ¿tienen sí. una producción de cuánto ya una vez polinizada? ¿Cuánto es el rendimiento en producción?
El rendimiento, por lo menos en una manzana se saca, se pega como unas 5,000 cada cosecha cuando está muy fuerte. Excelente. Pues, cuando está muy fuerte.
Excelente, 5,000.
Sí, pero y la otra manzana varía, porque cuando tenemos en otra manzana, una da más y la otra da menos, entonces en el otra cosecha da la otra más, y como que ellas se van echando, tal vez ahorita en esta cosecha están empatadas las dos cosechas, porque están buenas, están bien cargadas,
buen rendimiento.
Y la polinizada que dimos, ¿para qué? Perfectamente dio bien, no hubo caída.
Excelente.
Toda la pitaya pegó. Y eso nos ha venido a ayudar, porque sí hemos comprado, de ahí hemos comprado más, le digo yo que hablábamos de media manzana, de ahí nos hemos hecho de manzana y media.
Excelente.
Sí. Y bueno,
y como madre. Y lo principal, sí, diga, perdóneme.
Como madre, pues yo me siento alegre porque mis hijos, pues todos trabajamos, ellos han mirado pues que sí, la producción nos ha rendido. Por lo menos con eso, pues, nuestra familia
hemos salido adelante.
Así es. No trabajamos, no dependemos de ningún trabajo, dependemos de lo de nosotros, porque ya vimos que todo, que lo que nosotros trabajamos, pues, de ahí nos miramos la familia y los mantenemos la familia y hemos salido adelante.
Y lo principal, que el conocimiento, el trabajo, el interés y la superación siempre van de la mano, siempre con la bendición de Dios, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque usted también nos decía que está dando valor agregado a lo que usted cultiva. Usted sí. elabora vino de pitaya, no solamente sí. en pitaya, sino que también ahora ha crecido más, porque ha incursionado en la elaboración de vino con otras sí, frutas también.
Sí, estamos haciendo lo que es el vino de pitaya, el vino de Jamaica, el vino de coyolito, melocotón y de piña.
Excelente.
Que el gobierno nos mandaron para que nos enseñaran a emprender ese negocio. Y allí, pues, también yo he salido adelante, porque allí yo, con lo que es tiempo de diciembre, yo vendo bastante vino. Y allí me ayudo, de allí también hago, pues, mis reales, pues, y primeramente le doy gracias a Dios y después a nuestro gobierno, porque también es un emprendimiento que vino de que nos han enseñado por parte de él, pues, que ahora, pues, las mujeres, nosotros también, Él nos ha enseñado de que también salgamos adelante y nos estemos esperanzada a lo del esposo.
Así es, y sobre sí. todo el crecimiento continuo, ese crecimiento constante, ese fortalecimiento de las capacidades productivas y también en conocimiento, porque día a día, usted como nos decía, día a día aprendemos algo nuevo, antes sí. se nos caían las flores, hoy en día no se ya nos cayó no. ninguna sí. en esta cosecha muy buena, bendito sí. sea Dios, no han tenido pérdida y sobre todo, hacen uso, implementan lo que son las técnicas para amigables con el medio ambiente. Estamos hablando sí. lo que es abono orgánico, porque también elaboran sí. lo que es el lo implementan.
Abono orgánico, para serle franco, la donde vendemos la producción, ellos nos traen el abono orgánico ya. Uh-huh. Nosotros lo compramos también, el abono orgánico, ya ellos traen todo lo que es orgánico para echarle la planta.
Excelente. Sí,
eso es lo que nosotros, pues, eso es lo que nos ayuda donde entregamos la pitaya, porque nos traen todo eso, pues, lo que es el abono orgánico. Mi esposo también hace lo que es cosas orgánicas de lo que es el lo mismo del madero, del madero. Hay tres cosas que él los hacen el veneno orgánico, y de eso ellos pues también le echan a la pitaya para las hormigas, y sí trabaja bien ese veneno orgánico, porque lo mismo es de parte del gobierno que nos vino a enseñar eso a mi esposo, le vino a enseñar a mi esposo, y tienen un grupo de que también le venden a otro productor.
Entre socios, eso es importante. Socios, sí, los mismos. Entre mismos productores, perdón. Sí. En producción, estábamos hablando un estimado que sacan.
Nosotros hemos, mire, por cada corte, porque por lo menos son como 5 cortes que hacemos en cada cosecha. Por lo menos ahorita tuvimos de tres cortes ya, en una cosecha. Uh-huh. Tuvimos un corte de 9 canastos, de 8 canastos y de 5 canastos.
Cada uno con
en una capacidad.
Con una capacidad de cuánto.
De 8 docenas cuando la pitaya es grande. Uh-huh. Sí, pero cuando la pitaya es pequeña son 10, 12 docenas que lleva el canasto porque es grande.
Excelente, sí. Estamos hablando casi más de 1,000 unidades, y ahí estamos hablando una docena y saca 8 canastos, 768, ¿sí?
Sí.
Excelente, por corte.
Por corte.
Por corte.
Por corte, porque esa cosecha de ahorita, esa cosecha de ahorita fue rala, pero la que está ahorita es así.
Esa es la que sí
tiene
5,000.
Como más de no. Esa no tiene 5,000.
¿Cuál es la que nos dijo que tenía?
Es la que pasó ahorita. Pero esta que tiene, esta de ahorita sí es respetada, porque sí tiene como más, yo digo que como unos 12,000, porque
así
es más. Bastante
más. Es que el matón me quedé chiquita todavía.
Sí, porque hasta se está cayendo el matón del peso de la pitaya.
Excelente.
Y y le doy gracias a Dios porque, le digo yo, porque sí, es una cosecha que ahorita todos nos admiramos, los productores, porque esa cosecha está demasiado fuerte y que pues por seguro, porque comenzaron la lluvia, gracias a Dios que el Señor los bendició con la lluvia.
Sí.
Sí, porque esas cosechas son pequeñas, pero ahorita no, ahorita la única cosecha grandota que es la de agosto.
La de agosto.
Pero ahorita se adelantó esa cosecha.
Excelente.
Sí.
Y lo principal es ese amor con el que trabajan la parcela, ese tiempo y esa dedicación, ese esmero, y están viendo lo que son los resultados, y y lo sobre todo que no hay barreras, no hay retos difíciles que ustedes como emprendedores, como mujer emprendedora pueda vencer. En este caso también lo importante es ese relevo generacional, como bien lo veníamos destacando, y es la experiencia que también la niña sabe también cómo elaborar ese proceso de polinización, porque se va con usted a su parcela y ella también es parte de esa experiencia.
La enseñamos porque ya nosotros ya vamos para más viejo, se rinde uno, y ella le andamos enseñando porque ella ya sabe, ella ya, incluso cuando yo voy polinizando ella va adelante y me va diciendo: mamá, te falta esta, allá te quedó una, y va viendo porque ella ya anda en, incluso ahorita esta semana ella ha andado en el monte.
Excelente.
Hoy es el único día pues que ya salimos, mejor le digo, a pasear. Pero sí, es lo que es esto de polinizada, es muy bonito. Es muy bonito, es una gran bendición de Dios, porque no creíamos, pero ahora que nosotros polinizamos, sabemos que la cosecha se pega, ya cuando miramos pues que ya la flor ya viene, ahí estamos yendo a asomarlo cuando revienta para hacerla, pues porque ahora sí no nos quedamos sin hacer la polinizada.
Excelente. Sí. Un mensaje final para todas aquellas personas que cuentan con su terreno, no han o tienen el temor de poder implementar lo que son estas tecnologías, porque la vida es un reto. Si no te retas, no puedes cumplir tus metas. Y sobre todo, son experiencias que va adquiriendo. Usted misma dice, la primera experiencia se nos cayeron todas las flores, pero hoy en día las plantas están tan cargadas que son los frutos los que están bastante bajos y cuenta y va a obtener un rendimiento excelente.
Sí, claro.
Entonces, un mensaje para esas personas que todavía no conocen este tipo o no lo implementan.
Pues yo les sugiero de que la polinicen, que hagan el esfuerzo de trabajar. Yo sé que es muy duro trabajar de noche, pero sí es una bendición de Dios porque se pega a la pitaya. Es algo que, cierto que por eso Dios dice y usó la ciencia. Entonces yo les digo pues de que salgan a hacerla de noche, cierto, es un rendimiento, pero y da miedo mucho pues por algún animalito pues que salga allí, pero sí da, crece uno como familia, lo hace crecer uno como familia, su cómo le cogiera decir, su dinero pues uno.
Mejorar los ingresos familiares, ha mejorado lo que es la economía en su hogar.
Sí, yo pues les digo que sí lo hagan, porque es lindo trabajar también. Después les va a gustar andarlo haciendo después.
Y estamos viendo los frutos porque están bien hermosos, están grandes y son pitayas, son pitayas de calidad, es calidad.
Esa es pitaya lisa, esa es la lisa que le dicen.
¿Qué variedades tiene?
Tenemos orejona, que orejona, pero casi así es la orejona, pero esa no, esa es tica, esa pitaya. Y tenemos lo que tenemos rosa.
Esta es rosa.
Esa es rosa, pero esa quedó, o sea, hay más grande, lo que pasa que ahorita fue una repela que anduvimos, pero hay más grande, quedó pequeña. Ya. Tenemos lisa, orejona, rosa, la cebra, esa es la lisa.
Esta es la lisa.
La lisa verde.
¿Y todas estas variedades también la tienen en su parcela?
Sí, todas, pues, pero tenemos más lo que es la lisa y la orejona.
Excelente.
Porque ahora nos estamos dando cuenta que la lisa a la orejona se trabajan bien.
Excelente.
Para que sale grande la fruta. Lo que es la lisa con la otra lisa, como la rosa, la cebra, es solo para pegar si le echamos la misma lisa, pero para pegar el chote, para que no caiga.
Y lo principal también destacando lo que son los espacios de comercialización, sí, que brinda nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que esto le ha permitido también, sí, crecer y darse a conocer, porque han obtenido nuevos contactos, ya las personas ya conocen dónde ustedes van a vender sus productos, hasta ahí lo buscan, les hacen también los mismos pedidos, sí, y sobre todo han mejorado lo que son, lo que es la comercialización.
Sí, sí. Sí ha mejorado en la, sí, porque la en la venta sale grande y se sabe que los compradores andan detrás de la fruta grande, pero
así
sí.
Así.
Entonces, lo que le decía yo, pues, que sí, la orejona con la lisa se trabaja bien, sí, perfectamente bien. La lisa con lo, siempre eso, todo lo que es lisa es solo para pegar.
Excelente,
sí,
excelente. Muchísimas gracias, doña Patricia, por esa experiencia que nos ha contado tan bonita, sobre todo felicitándole por los logros alcanzados y sobre todo porque esto es un reto, esto es un reto contar, sí, con esta producción, tener sus cultivos, siempre garantizando ese rendimiento y la calidad, sobre todo, es un reto que se ha cumplido. Y destacando sobre todo que, como bien lo decía al inicio del programa, ha generado empleo en su comunidad, sí, a más familias de su, sí, municipio, y esto es muy importante porque el progreso llega a más, nuestro gobierno nos da las herramientas, nos da el conocimiento y uno, sí, es el que pone también el interés siempre de superarse día a día, sí, y este ha sido su ejemplo, un ejemplo de superación y sobre todo que siempre se ha dedicado a su familia, a sus hijos, ha salido adelante con su familia, con sus hijos y con su producción.
Sí.
Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dado a conocer esta experiencia muy bonita y sobre todo que siga logrando más metas y seguir, sí, cumpliendo más sueños. Muchísimas gracias. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Damos la bienvenida a la compañera Daisy López de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Seguiremos hablando sobre lo que es el valor agregado. Estamos hablando primero sobre lo que es la producción primaria en cuanto al tema de polinización artificial en el cultivo de pitaya. Conocimos posteriormente la experiencia de una mujer laboriosa, emprendedora, que ha forjado victoria en su familia, doña Patricia Aguirre Blas de Ticuantepe. Ella ya implementa esta tecnología de polinización artificial en la pitaya, obteniendo un buen rendimiento productivo y obteniendo un producto de calidad. Asimismo, ahora conoceremos algo, un paso muy importante para todas nuestras familias emprendedoras, para todos nuestros productores. ¿Cómo yo planifico mi producción? ¿Cómo determino la materia prima que requiero? Y sobre todo, ¿cómo realizo cada uno de este paso a paso desde que comienzo con mi idea en cuanto a los cultivos hasta la materia prima, el valor agregado que le damos al mismo? Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando en todos los departamentos. Como siempre, presente el Ministerio de Economía Familiar con todos los emprendedores ¿verdad? Para que puedan llegar a desarrollar sus emprendimientos con éxito y con buenas herramientas que el Ministerio de Economía Familiar pues les acompaña en ese paso a paso, en esa mejora continua de todos sus emprendimientos, y para eso estamos, ¿verdad? Todas las delegaciones territoriales en todo el país. En este momento vamos a compartir con todos ustedes un tema muy importante. Como acá decía la compañera, ¿verdad? De Produce Pitaya, como todo negocio, ¿qué debemos hacer para que nuestro negocio sea exitoso, para que nuestro negocio marche bien y llegue a un punto de equilibrio de que autosostenible, que llegue a ser bien planificado, bien organizado? Entonces, ¿cómo planifico y organizo mi producción? ¿Cómo lo estoy haciendo en todos estos años atrás? ¿Cómo lo he venido haciendo? ¿Me ha venido funcionando o me falta llevar mejores controles para poder ser exitoso y poder satisfacer la demanda del mercado? Entonces, ¿por qué es importante? Verle esa importancia, verle esos beneficios que nos va a traer el hecho de organizar bien, el hecho de planificarme bien con toda mi producción. Si acá la compañera tiene, ¿cuánto dijo que tenía de pitaya? Entonces, dos manzanas de pitaya significa una producción de ¿cuántas pitayas?
La costó como más de, bueno, 12,000. Ahorita por lo menos la cosecha que viene es grande.
12,000 pitaya. Sí. Y usted le agrega valor. Escuché que hace vino de pitaya. Entonces, ella va a requerir de insumo, de la materia prima, ¿verdad? La pitaya y de otros insumos para de elaborar totalmente el producto. Pero ¿cómo se está organizando? ¿Cómo se está planificando para optimizar recursos, para hacer inventarios y no tener pérdidas? Porque en las pérdidas que va teniendo, el negocio va mermando y llega a un punto de que el negocio desaparece. Pero no es eso lo que queremos. Queremos que el negocio continúe, siga fortaleciéndose en todos los aspectos, desde la planificación, desde la administración, hasta la organización de la parte de producción. ¿Cómo me estoy organizando en mi parte de producción? ¿Estoy realizando controles adecuados? ¿Son los más adecuados los que hago? ¿O me falta aprender algo? Entonces, ¿cuál es esa importancia? Sabemos de que nos ahorramos tiempo. Si nosotros planificamos y organizamos bien, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos recursos, no tenemos pérdida y realizamos ordenadamente nuestra producción. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta para planificar y para organizarnos? Tomemos en cuenta algo muy importante. ¿Qué voy a elaborar? Usted ya está, tiene definido que vende el vino de pitaya, ¿verdad? Ya eligió un producto para comercializar que previamente tuvo que haber tomado en cuenta la demanda para satisfacerla. ¿O cómo? Elaborando este producto. ¿Dónde lo voy a vender? ¿Cuánto va a ser mi producción conforme a la demanda que tengo en el territorio? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Dónde lo voy a vender? Porque eso es lo que me va a mantener en un punto de equilibrio. ¿Dónde lo voy a vender? ¿Cuál es mi demanda para yo producir esa cantidad? Y no estar debajo de mi demanda ni arriba de mi demanda, porque si tenemos las dos partes, si estoy demasiado arriba y estoy demasiado bajo de mi demanda, las dos partes me va a traer pérdida, porque no queremos pérdida, sino lo que queremos es que usted satisfaga ese mercado que está demandando ese producto. Entonces, otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta para planificar bien, ¿verdad?, nuestra producción es cuál es mi capacidad de producción. ¿Cuál es mi capacidad de producción conforme a los recursos que usted tiene en su empresa, en su negocio? Ajá, ¿tiene mano de obra? ¿verdad? Ahí le escuché que trabaja con su hija, con usted, su esposo. Entonces, esa es su mano de obra.
Su nuera.
Entonces, esa es su mano de obra. Usted cuenta con esas cuatro personas. Cuenta con utensilios y equipos. Oh. ¿Ya? Entonces, todos estos recursos que tiene son la base de la capacidad de producción que usted tiene, y esa es la que va a ser para satisfacer la demanda del mercado. Entonces, si usted tiene una lista, ¿verdad?, de recursos, viene y usted hace sus controles dentro de su negocio, viene y hace el control. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los métodos que usted va a utilizar para llevar un control y para llevar una buena planificación? Está el control de inventario. El control de inventario es muy importante hacerlo. Y usted va a decir, ¿cada cuánto voy a inventariar mi materia prima? ¿Cada cuánto voy a inventariar mis insumos? Usted utiliza, menciónenme los ingredientes, los insumos que utiliza para el vino.
Bueno,
en primer lugar tiene la pitaya como materia prima.
La pitaya.
Ajá.
El azúcar. Se le echa la levadura.
Ajá.
Bicarbonato.
Uh-huh. Entonces, usted viene y hace esas compras y usted planifica cada cuánto va a estar comprando su materia, su insumo. Cada cuánto lo va a estar comprando. Porque también hay que tomar en cuenta aquello de que si compro demasiado azúcar, no me va a quedar recurso o capital para comprar el bicarbonato, tal vez. ¿Ya? Entonces, sí. ¿Para qué sirve el inventario? Para conocer y saber qué cantidades voy a estar comprando y a qué periodo voy a estar comprando. Si va a ser semanal, quincenal o mensual. Entonces, eso, ¿verdad?, hay que tomarlo muy, muy en cuenta para ver cuáles son las cantidades y cuál es el tiempo consecutivo que yo voy a estar comprando. Entonces, va usted a planificarse si semanal, si quincenal, va a estar haciendo su control de inventario, ¿verdad? Cada cuánto voy a comprar. Entonces, va a depender también esas compras del comportamiento de venta que tengamos. Porque si mi comportamiento de venta es rápido, vende los 200, las 500 botellas de vino que elaboró ayer, antier, la vendió en una semana, entonces usted va a estar comprando semanal. Dependiendo del comportamiento de sus ventas, usted va a ir rotando su inventario, ¿verdad? Va a ir rotando su inventario y aquí es donde vamos a tener éxito, vamos a tener que nuestro emprendimiento lleve una continuidad exitosa, una mejora continua. Vamos mejorando, porque si no lo hemos venido haciendo, entonces, y lo hemos venido haciendo de una manera desordenada y no hemos venido haciendo controles por escrito, entonces de ahora en adelante va a mantener unos formatos que se llama de control de inventario, primero en entrar, primero en salir. ¿Ya? Entonces, ¿Qué logramos? Va a lograr su objetivo, va a satisfacer la demanda del mercado, va a comercializar productos con calidad y a buen precio, ¿verdad? Y sobre todo optimizamos tiempos y recursos, y de esta manera el emprendimiento va creciendo. Porque ¿qué es lo que usted quiere? Usted lo que quiere es crecer, que su negocio crezca, que su negocio sea autosostenible, y esta es un método, una manera o una forma de que su emprendimiento llegue al éxito. ¿De qué forma? Planificando y organizando muy bien la producción, planificando y organizando todo el proceso de producción que tengo dentro de mí, de mi establecimiento, de mi negocio, organizándome, planificándome bien. Yo llego al éxito y llego a la autosostenibilidad de mi negocio. Y entonces, el negocio está en su punto de equilibrio. Tengo satisfecha mi demanda. Estoy vendiendo buen producto, estoy vendiendo producto de calidad y estoy vendiendo a buen precio. Entonces, eso es lo que queremos lograr con el hecho de planificar y organizar mi producción.
Y sobre todo esto le va a permitir llevar una mejor organización en todo su cultivo.
Así es, Gaby.
Hasta poder comercializarlo. Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante que también nuestra protagonista está conociendo para también implementar en lo que es su producción. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en la sintonía de Emprendiendo con el MEFCA aquí en Radio La Primerísima. Siempre seguimos abordando temas de suma relevancia. Le hacemos la invitación a todas las familias que nos sintonizan y también a las familias productoras y emprendedoras que visiten lo que son las delegaciones del MEFCA a nivel territorial. Tenemos presencia en 19 delegaciones en todo, incluyendo nuestra bella Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, tenemos presencia en Alto Huanqui y asimismo usted podrá conocer cada uno de los programas, proyectos que realiza nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del MEFCA y sobre todo. Este tema, damos la bienvenida a nuestra compañera Arlet Cárdenas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Nos estará hablando cómo afrontar los nuevos obstáculos comerciales y llegar a nuevos mercados. Compañera, buen día.
Buenos días, compañera. Buenos días, familias nicaragüenses, emprendedores que nos están sintonizando a través de la radio, La Primerísima. En esta ocasión, ¿verdad?, venimos con el tema de tocando nuevos mercados, cómo afrontar los nuevos obstáculos comerciales y llegar a nuevos mercados. Las pymes y pequeños negocios en Nicaragua representan el motor de la economía, fuente de ingresos y generación de empleo. Sin embargo, los nuevos contextos se enfrenta a diversos retos y desafíos para enfrentar el mercado. Hoy en día los negocios deben evaluar la percepción de los clientes en el mercado, conocer las nuevas tendencias y renovar actualizando sus productos y las necesidades de los clientes. Aquí podemos destacar, ¿verdad?, de que nosotros, como decimos siempre, todo entra por la vista, la percepción que tenemos, ¿verdad?, a la hora de que nosotros vamos a adquirir un producto. Vemos el empaque, los colores, entran en función muchos factores, ¿verdad?, que a la hora de la decisión de hacer la compra efectiva, vemos todos esos atributos, ¿verdad? Los clientes buscan productos que den respuesta a sus necesidades, productos creativos y funcionales. Siempre debemos de destacar, ¿verdad?, todos los beneficios que vamos a recibir al obtener ese producto, al adquirir ese producto. La presentación es un elemento que influye en la aceptación de su producto. Los emprendedores, es necesario invertir en investigación y desarrollo para mejorar constantemente el producto. La transformación digital, enviar un mensaje que calen, ¿verdad?, la mente del consumidor. O sea, mensajes efectivos, ¿verdad?, persuasivos. Uno de los principales desafíos. Hoy en día son muy frecuentes las modalidades de pagos digitales, publicidad digital, permitiendo llegar a nuevos clientes. Vemos que ahora, pues, esta es una parte importante, ¿verdad?, lo que es las redes sociales. porque vemos que a raíz, ¿verdad?, de cuando el COVID-19, ahí empezó a implementarse más ese mercado a través de las redes sociales, y vemos que ahora pues todo mundo se ha hecho experto, ¿verdad? Es. Importante destacar, ¿verdad?, de que a la hora de publicar, hacer tu publicación de tu producto, crear un mensaje. Crear un mensaje que sea que convenza, de convencimiento a las personas, ¿verdad?, los clientes en este caso, hablar siempre de los beneficios de ese producto. Ustedes saben de que ahora pues la nueva modalidad, pagar por transferencia, pagar por los pagos por transferencia. Entonces pues ahora pues a través del Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad?, nosotros ese acompañamiento se le brinda a todos los protagonistas, y la parte del acompañamiento que brinda el ministerio es, aparte del proceso, ¿verdad?, del registro de marca, registro sanitario y todos esos procesos, ¿verdad?, que los emprendedores hacen con sus productos, también la fotografía, de cómo tomas la foto, ¿verdad?, tu producto para hacer luego la publicación, todo eso, ¿verdad? Se brindan capacitaciones a todos los emprendedores para que ellos vayan tomando más experiencia, ¿verdad? Y eso les ha ayudado de mucho. Ahora vemos con Empos Global, ¿verdad?, que es una plataforma de que ha ayudado a muchos emprendimientos, de que, o sea, no tenían esa forma de pago. Ahora la venta se hace más rápido y más efectiva, porque ahora llama el cliente y dice: quiero hacer mi pago, ¿verdad?, por transferencia. Inmediatamente se hace, ¿verdad?, la negociación. Entonces, siempre un mensaje, ¿verdad?, a todos los protagonistas que nos escuchan, a familias que tienen, nicaragüenses que tienen esa idea de negocio, que se acerquen a las oficinas del Ministerio de Economía Familiar más cercana a su domicilio, oficina de atención al emprendedor, que ahí siempre hay, se le brinda, ¿verdad?, la atención que necesita cada protagonista, cada persona que visita cada instalación del ministerio, desde el acompañamiento a hacer real esa idea de negocio hasta ya verla ya fundamentada. Así que los esperamos, ¿verdad? Es un placer haber estado, ¿verdad?, ofreciendo este tema.
Y sobre todo también que esto les permite a nuestras familias ir creciendo día a día. Tenemos a nuestra compañera Arlet, también está con nosotros la compañera Verónica Ibarra. Estamos hablando primero cómo nosotros con vos estamos abordando lo que es cómo afrontamos nuestros obstáculos.
Así es.
Y vamos a continuar siempre en la misma cadena, siempre en el mismo enlace, en la relevancia del tema, y vamos a estar hablando en cuanto a las cooperativas, cómo lo implementamos con nuestras cooperativas. Hablamos del crecimiento y la sostenibilidad de las cooperativas, siempre con ese mismo objetivo, que es incrementar la producción. Una vez ya conociendo cuáles son los retos que yo debo de vencer, una vez ya conociendo a qué me voy a enfrentar yo, también otro de estos retos y de estas metas es cómo yo me organizo, uno en cooperativas, ser parte de las cooperativas para mejorar la producción, y sobre todo la sostenibilidad y el crecimiento, siempre con el mismo objetivo de incrementar los niveles de producción. Compañera, buen día.
Buenos días a todas las radios que ofrece el país. Desde el punto de vista macroeconómico podemos, ya que estos niveles han incrementado, ¿verdad?, los niveles de
así es. La mayor parte. Esto, Vero, ¿cuáles serían estos aportes que nosotros, que ya estabas destacando, pero también que le permite a nuestro sector cooperativo seguirse fortaleciendo?
Bueno, estos aportes es que las cooperativas nos proveen empleo, ¿verdad?
O podemos mencionar algunos rubros producidos y comercializados por nuestras cooperativas, y que estos han sido importantes, han dinamizado lo que es la economía familiar, y sobre todo fortaleciendo el modelo productivo que nuestro buen gobierno ha venido implementando en nuestra bella Nicaragua.
Gracias a Dios. El sector lácteo, En el sector lácteo se acopian más o menos 1 millón de litros de leche y se comercializa, ¿verdad? Más del 46% de las exportaciones de lácteo. Igualmente pasa con lo que es la crianza de ganado bovino. Más del 60% lo comercializan, lo exportan las cooperativas, ¿verdad? Otro rubro importante y que no podemos olvidar, como es el rubro del café.
Deliciosísimo.
Que exporta, aparte de ser muy bueno. ¿Verdad? Queda como quinto exportador del país a las cooperativas. Es más del 90% del café orgánico que lo produce.
Valor agregado que el café de Nicaragua es uno de los mejores.
Es
también
uno de los. Es importante también que las familias conozcan que el 95% del Servicio de Transporte Nacional está en manos de las cooperativas, ¿verdad? Las cooperativas, igual que el resto de los sectores, tienen que mejorar. Estamos claros, ¿verdad?, que la calidad de los productos tienen que
mejorar. El efecto de las cooperativas en cuanto a la productividad y la sostenibilidad de las mismas.
El efecto. Bueno, como les venía mencionando, compañera, y a toda la familia, es importante, sobre todo, para que una cooperativa, que juegan las cooperativas, que desempeñan un papel muy importante, ¿verdad?, de la visión de nuestro futuro sostenible, que se convierte en una realidad para todos, llevando a cabo una economía de calidad, ¿verdad?, se crea la capacidad de hacer que las personas crezcan, no solamente que crezcan en sus potencialidades de negocio, también como cooperativa, como persona, como una persona profesional, ¿verdad? Los productores en general debemos estar en situaciones que ellos enfrentan, ¿verdad? Hay diversas situaciones desfavorables, porque, por ejemplo, con la actividad agropecuaria tiene un alto potencial, ¿verdad? Es importante recalcar eso para promover el desarrollo socioeconómico de la familia, ya que es el principal sustento, ¿verdad? Y esta situación que atraviesan los productores requiere, ¿verdad?, de soluciones inmediatas y eficientes.
Y sobre todo también esto permite siempre el trabajo organizativo de nuestras cooperativas. Vero, muchísimas gracias por esta información tan importante, hablando siempre sobre lo que es el crecimiento y la sostenibilidad de nuestras cooperativas. Siempre destacando lo que es el incremento en la producción y sobre todo seguir forjando esas rutas de trabajo y prosperidad. Hemos llegado al final de nuestro programa, donde abordamos temas de relevancia, hablamos y destacamos la importancia de la polinización artificial en el cultivo de pitaya, mejorando la producción y la calidad del producto. Conocimos la experiencia de Patricia Aguirre Blas de Ticuantepe, nos habló sobre la implementación del uso de esta tecnología en su parcela, cómo ha mejorado su incremento productivo. Nuestra compañera Daisy también nos habló sobre lo que es planificando la producción, cómo podemos determinar la materia prima que tenemos. Y sobre todo, conocimos cómo podemos afrontar los nuevos obstáculos comerciales y llegar a nuevos mercados. Y hablamos sobre crecimiento y sostenibilidad de nuestras cooperativas. Todo esto siempre con el principal objetivo de forjar y fortalecer las capacidades productivas y sobre todo incrementar la producción obteniendo un cultivo, un producto. Hemos llegado a nuestro final de Emprendiendo con el MEFCA. Dios mediante, será hasta el próximo viernes. Lo dejamos con la programación normal de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.